del Estado con los ciudadanos y de casi todos contra todos, porque aquí hay que incluir las formas normalizadas de la violencia psicológica, la violencia verbal y, por supuesto, acompañando desafortunadamente a los feminicidios. Estamos haciendo un llamado a toda la sociedad, pero fundamentalmente al Estado, que es también desafortunadamente un generador de violencia, para tomar conciencia sobre este asunto y, en vez de estar realizando marchas contra el fantasma de la política norteamericana, que se resuelve en otro escenario, con otra fórmula, en todo caso, las diferencias entre los Estados, deberíamos volcar y debería volcarse la sociedad en una marcha creciente y una concientización y, al mismo tiempo, el despliegue de todas las herramientas posibles, desde el reconocimiento a la conversación pública en torno a la violencia, para tratar de arrinconar este fenómeno triste y negativo que está de alguna manera debilitando lo que es importante para cualquier sociedad, que es su tejido de relaciones y su tejido de convivencia.
En Cuba hay más de 11.000 fosas vertiendo aguas albañales en las calles por falta de limpieza, dijeron las autoridades el martes en una reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que se debatieron los problemas con el abasto de agua potable. El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, señaló que entre el 60% y el 70% de las interrupciones del servicio de agua potable son por falta de fluido eléctrico. Virus como el dengue y el orocoche se han extendido por toda la isla en medio de una compleja situación epidemiológica agravada con las intensas lluvias, calles inundadas y la acumulación de basura. Una residente en Matanzas dijo recientemente a Martín Noticias que las calles están llenas de agua, los basureros tapan las cuadras y no hay fumigación. Los salideros de agua potable y de aguas negras y la falta de recogida de basura forman parte de los problemas diarios que enfrentan los cubanos, además de los extensos apagones, la escasez de combustible y alimentos y los elevados precios de los productos de primera necesidad. Y las autoridades estadounidenses acusaron el martes de asesinato a Luigi Mangione, acusado de disparar a sangre fría contra el director ejecutivo de una aseguradora de salud en Nueva York, incluido un cargo de asesinato en segundo grado como acto de terrorismo. Más detalles con la agencia AFP.
Según el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el asesinato premeditado y sin escrúpulos del ejecutivo Brian Thompson el pasado 4 de diciembre buscaba suscitar el terror. La pena máxima posible por asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado como acto de terrorismo es cadena perpetua sin libertad condicional. La pena máxima por asesinato en segundo grado es de 25 años a cadena perpetua. También hay otros cargos. Bragg dijo que espera que el sospechoso, que sigue detenido en Pensilvania tras su arresto la semana pasada, sea trasladado pronto a Nueva York para ser juzgado. El sospechoso también fue acusado de varios delitos como posesión de un arma, que las autoridades dijeron que era una pistola fantasma, es decir, hecha con una impresora 3D. Aún se desconocen las motivaciones del crimen de Mangione, un ingeniero proveniente de una familia adinerada que mató a tiros a plena luz del día al CEO de United Healthcare, afuera de un hotel en Manhattan. La policía dijo haber hallado con el sospechoso un manifiesto de 3 páginas escrito a mano con críticas contra el sistema de salud de Estados Unidos.
Y Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas muestran preocupación por el cierre de medios de comunicación en Nicaragua y la persecución transfronteriza. Donaldo Hernández informa.
La Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras sostiene que el periodismo nicaragüense ha sido proscrito por el gobierno de Nicaragua, pues se han cerrado todos los medios independientes en el país centroamericano. En su informe Balance 2024, Reporteros Sin Fronteras incluye a Nicaragua como uno de los peores países para el periodismo, una postura que comparten otras organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas.
Lo que veo en Nicaragua es un cierre absoluto del espacio público, es una dictadura.
Cristina Sájar, coordinadora para América Latina del Comité para la Protección de Periodistas, explica que la única forma de informar sobre Nicaragua es desde el exilio. Pero hay desafíos económicos.
Y lo que necesitan los y las periodistas es apoyo para seguir trabajando, es apoyo financiero, es apoyo para poder pagar renta, comida para sus hijos, escuela.
En el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua, casi 300 periodistas se han exiliado, pero persisten las amenazas por seguir ejerciendo la profesión, motivo por el que la Red Centroamericana de Periodismo demanda atención de la comunidad internacional.
Porque en la medida que las y los periodistas hagan su trabajo como corresponden, significa que hay un acceso a la información y del cumplimiento del derecho a la ciudadanía a saber lo que está ocurriendo en sus países.
Sobre los informes de Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas y de la Red Centroamericana de Periodistas, el gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado. Donald Hernández, Voz de América.
El cantante español Rafael fue ingresado en un hospital en Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular. Europa Press tiene más detalles.
El cantante Rafael ha sido trasladado al hospital tras sufrir un episodio cerebrovascular este martes en el Teatro Príncipe de Gran Vía durante la grabación de una entrevista en el programa La Revuelta de David Broncano. Rafael se encontraba grabando un programa especial de La Revuelta cuando se ha empezado a encontrar mal y ha salido por su propio pie a coger la ambulancia. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Emergencias Madrid que han atendido al cantante en el Teatro Príncipe de Gran Vía. Posteriormente le han trasladado al hospital con pronóstico reservado y a la espera de ver cómo evoluciona. Precisamente el artista tenía programado para el viernes 20 y el sábado 21 de diciembre un concierto en el Wizzing Center de Madrid.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un nuevo estudio publicado en Genome Biology y realizado por diferentes centros europeos analizó las causas y el tratamiento de las enfermedades hereditarias de la retina, una de las mayores causas de ceguera en las personas. Se ha observado que alrededor de un 60% de los genes implicados en trastornos hereditarios de la retina presentan diferencias en la estructura genómica de la retina neural y el epitelio pigmentado. De hecho, se conoce que uno de estos genes es ABCA4, causante de una ceguera llamada enfermedad de Stargardt, para la que actualmente no hay tratamiento, indicó el doctor Martínez Morales del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Estas enfermedades han sido consideradas incurables durante mucho tiempo, ya que se pensaba que la pérdida de visión debido a estas condiciones era irreversible. Sin embargo, recientemente ha habido un gran interés en el avance de tratamientos novedosos en esta área. Tanto es así que varios grupos de investigación interesados en estas enfermedades se han reunido en una red europea para saber más sobre las mismas. Una correcta visión depende de la interacción entre los dos componentes que forman la retina neural y el epitelio pigmentado. Aunque las cegueras progresivas convergen finalmente en la degeneración de los fotorreceptores, frecuentemente están asociadas a la activación de genes exclusivamente en uno de los dos componentes. En la última década se ha evidenciado que la actividad de los genes está regulada por la estructura tridimensional del genoma. El genoma, mediante un pliegue sobre sí mismo de forma dinámica, hace que los elementos reguladores entren en contacto con los genes apropiados en el momento preciso y en las células adecuadas. En este trabajo se ha comparado la estructura tridimensional de los genomas de la retina neural y el epitelio pigmentado, permitiendo la identificación de diferencias asociadas a la activación específica de genes implicados en trastornos hereditarios de la retina. Hasta hace poco, el estudio genético de este tipo de enfermedades se centraba en alteraciones en las regiones codificantes, es decir, las zonas del genoma que albergan los genes que dan lugar a las proteínas. El problema es que muchos de los pacientes no presentan variaciones en estas regiones, sugiriendo fallos estructurales en el genoma como potencial causa de estas patologías, afirmó el doctor Juan Tena. Con este conocimiento, el equipo se ha centrado en buscar estas variaciones estructurales que alteran la forma en la que los elementos reguladores, que no son regiones no codificantes, apagan y encienden estos genes.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café digital.
Bring it on. victory. I'll carry on. I'll win the game. I'll take it all. I'll hold the flame.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café Digital.
En la era digital, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta poderosa y omnipresente, con aplicaciones que abarcan desde la atención médica hasta el entretenimiento. Sin embargo, junto con su promesa de avances revolucionarios, surge una pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial manipular y engañar a los humanos? La inteligencia artificial, con su capacidad para procesar grandes cantidades de datos, aprender patrones complejos, tiene el potencial de influir en el comportamiento humano de diversas maneras, desde algoritmos de recomendación en redes sociales hasta asistentes virtuales que anticipan nuestras necesidades. La inteligencia artificial ya está integrada en muchos aspectos de nuestras vidas diarias. Una de las formas en que la inteligencia artificial puede influir en los humanos es a través de la personalización de contenido. Los algoritmos de recomendación utilizados por plataformas como YouTube y Netflix analizan el historial de navegación y visualización de un usuario para ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Si bien esto puede mejorar la experiencia del usuario, también puede crear burbujas de filtro, limitando la exposición a perspectivas diferentes y potencialmente sesgadas. La inteligencia artificial también puede ser utilizada para crear y difundir desinformación y propaganda. Los llamados deepfakes, videos manipulados, que utilizan inteligencia artificial para suponer caras sin contenido falso, representan un ejemplo preocupante de cómo la tecnología puede ser utilizada para engañar a los espectadores y socavar la confianza en la información veraz. La creciente capacidad de la inteligencia artificial para manipular la información plantea una serie de riesgos éticos y sociales, desde la privacidad y la seguridad hasta la polarización y el aumento de la desconfianza en los medios de la comunicación. La influencia de la inteligencia artificial en el comportamiento humano plantea desafíos complejos que requieren una respuesta cuidadosamente considerada. A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, es fundamental implementar salvaguardas y soluciones para mitigar los riesgos de manipulación. Esto incluye la regulación de algoritmos de recomendación y transparencia en el uso de los datos, así como el desarrollo de herramientas para detectar y combatir la desinformación y los deepfakes.
Café digital.
Las armas láser encuentran sus raíces en principios científicos sofisticados que han sido refinados y aplicados en el campo de batalla. Desde la teoría cuántica hasta la óptica láser, estos fundamentos científicos han allanado el camino para la creación de haces de luz altamente concentrados y potentes, convirtiéndose en una herramienta revolucionaria en el arsenal militar. El viaje desde la concepción de las armas láser en la ciencia ficción hasta su implementación operativa es una narrativa fascinante. Desde los primeros experimentos de laboratorio hasta los sistemas láser avanzados, el desarrollo tecnológico ha sido un factor clave. La miniaturización y mejora de la eficiencia han convertido a estas armas en una realidad en el campo de batalla moderno. Las aplicaciones tácticas de las armas láser abarcan un amplio espectro: la defensa antimisiles, la neutralización de drones enemigos y la destrucción de vehículos son armas que ofrecen una versatilidad única. Su precisión milimétrica y velocidad de respuesta instantánea representan un cambio de paradigma en la estrategia militar, proporcionando a los comandantes nuevas herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos. A medida que las armas láser se integran más profundamente en el arsenal militar, surgen preocupaciones éticas. La capacidad de estas armas para operar a velocidades cercanas a la luz y con una precisión extraordinaria plantea cuestionamientos sobre el control y la dirección ética en el campo de batalla.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder han desarrollado una máquina que hila fibras textiles hechas de materiales como la gelatina de origen sostenible. Estas biofibras tienen una textura similar a la fibra de lino y se disuelven en agua caliente en cuestión de minutos a una hora. De ese modo, cualquier prenda de este material se puede disolver y reciclar para hacer una nueva. Los investigadores imaginan un camino diferente para la moda. Su máquina es lo suficientemente pequeña como para caber en un escritorio y su construcción costó solo $560. Sus creadores esperan que el dispositivo ayude a los diseñadores de todo el mundo a experimentar con la fabricación de sus propias biofibras. No se necesitan las grandes máquinas que solo se encuentran en los departamentos de química de las universidades. El estudio llega en un momento en que los amantes de la moda y los robots están adoptando una tendencia conocida como textiles inteligentes. La chaqueta Levi's Trucker con jacquard de Google, por ejemplo, parece un abrigo de mezclilla, pero incluye sensores que se pueden conectar a su teléfono inteligente. Para imaginar una nueva forma de hacer ropa, el equipo comenzó con gelatina. Esta proteína elástica es común en los huesos de muchos animales, incluidos los cerdos y las vacas. Cada año, los productores de carne desechan grandes volúmenes de gelatina que no cumple con los requisitos para los cosméticos o productos alimenticios como Jell-O. En el proceso, las fibras también pasan por baños líquidos donde los investigadores pueden introducir tintes de base biológica u otros aditivos al material. Añadir un poco de genipina, un extracto de fruta, por ejemplo, hace que las fibras sean más fuertes. Como prueba de concepto, los investigadores fabricaron pequeños sensores textiles a partir de fibras de gelatina e hilos conductores de algodón, similares a la composición de una chaqueta jacquard. Luego, el equipo sumergió estos parches en agua tibia. La gelatina se disolvió, liberando los hilos para facilitar su reciclaje y su reutilización. Los diseñadores podrían modificar la química de las fibras para hacerlas un poco más resistentes y evitar que se disuelva bajo la lluvia.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got something on my mind, saying something isn't right as I lie awake at night with you. You keep giving me these reasons why you've been deceiving, but I don't think I know the truth. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you could make me believe. Why do you try to lie to me? You say you're innocent. I don't know how you're planning on keeping my life. Said they can make you feel like there is a chance that I'm as dumb as you. You think I should be upset 'cause you think that you're the best. That's another thing that just ain't true. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you can make me. Keeping my love.